Hoy día vamos a hablar del libro que hizo famoso al que hoy la está llevando en Netflix, Ramit Sethi, y cómo voy a enseñarte a ti a ser rico.
Hola a todos, bienvenidos a Elemental. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago.
Hola, hola.
Y el libro de esta semana es I Will Teach You to Be Rich. Yo te enseñaré a ser rico de
nuestro amigo Ramit Sethi. Ramit Sethi es una persona que se hizo famosa hace ya
varios años.
Sí, como una decena de años. Particularmente por este libro que tenemos en la mano. Y hoy en día está como más en boga porque lanzó una especial en Netflix que parecía ser que le iba bastante bien, donde habla sobre temas de finanzas personales en general. Y este libro que tenemos en la mano, como les digo, es el como lo que lo lanzó el estrellato, pero también además él tiene cursos en internet sobre finanzas personales y cosas muy enfocados en el mundo de los gringos, de los norteamericanos.
Sí.
Pero también son muy buenos cursos de finanzas personales en general.
Sí, y como siempre acá nosotros vamos a aterrizar todo este conocimiento para ver qué es lo más aplicable independientemente de dónde estás viviendo.
Ramit Sethi, para quienes no lo saben, es un psicólogo, esa es su profesión, que a través de los años se ha ido volviendo famoso como influencer de finanzas personales. Yo te diría que es de los primeros influencers de finanzas personales como más millennial modernos.
Sí,
porque
sí.
Hay una camada más antigua, el Kiyosaki, el ¿cómo se llama? El de la deuda.
Oh, no lo sé.
No es Ramsey, ¿eh?
¿Gordon Ramsey?
No.
Dave Ramsey.
Ok.
Dave Ramsey y otros que son más antiguos, más famosillos, como de principios de los 2000. Y este en particular es como de la era de los influencers más modernos.
Sí, la época de los blogs. Cuando los blogs la llevaban y todo el mundo tenía que tener un blog.
Tipo año 2010 o por ahí.
Sí. Ahora, un influencer como él estaría más que nada en YouTube, yo pienso.
En YouTuber o Instagram, TikTok.
Sí. Ahí pienso que existe como la nueva generación de este tipo de personas. Que escribió este libro que, tengo que decir, es grato de tenerlo en libro porque está muy marcado las partes que te puedes saltar.
Sí.
No es un mal libro, pero hay muchas cosas donde es como, y acá están los testimonios, y acá está el ejemplo. Y te lo puedes saltar rápidamente e ir a la carne de este libro y apreciarlo porque la entrega muy bien, de una forma muy digerible.
O sea, por ejemplo, el primer capítulo entero de este libro tiene que ver con ¿qué prefieres ser? ¿Ser una persona sexy o ser una persona rica? ¿Y qué quiere decir con eso? Quiere decir, ¿quieres ser el que habla de inversiones o quieres derechamente volverte rico? ¿Y por qué hace esa distinción? Porque dice que normalmente en torno al mundo de las inversiones, las personas como que tienen ganas de decir que saben.
Sí.
Que tienen como cosas sofisticadas, súper increíbles, que nadie más puede acceder, cuando en realidad los métodos sencillos como tener un fondo indexado funcionan perfectamente bien y te pueden dar la misma cantidad de resultados.
Exacto.
Y eso te lo da en 30 páginas cuando podría haber sido en 2 párrafos.
Sí, pero creo que lo explica bastante bien. Usa esta analogía de la comida, siempre es una buena analogía la comida, donde dice, mira, la gente en realidad tiene problemas de dieta. De la misma forma que la gente tiene problemas de las finanzas, donde el caso de la comida es, oye, no estás viendo cuánto estás comiendo más de lo que deberías. Para el tema de las finanzas es, no ves cuánto gastas más de lo que estás ganando. Pequeñas cosas que tienen repercusiones muy grandes, pero que si no las mides, todo el tema de las finanzas personales parece esta cosa mística, indescifrable. Que no lo es, puede ser bastante sencilla.
Ya, entonces vayamos con el primer tema. Tarjetas de crédito.
¿Por qué hacen que sea tan difícil manejar todas nuestras finanzas al usarlas? Y ya tiene que ver un poco por diseño, que es bastante nefasto lo que voy a decir, pero no hay ningún incentivo a hacer que la tarjeta de crédito sea fácil de entender. Pero están todos los incentivos a que sea fácil de usar, fácil de obtener y fácil de endeudarse.
A mí tal vez yo me gustaría irme un paso para atrás. Como que la gran discusión que yo muchas veces escucho es, ¿te conviene usar la tarjeta de crédito o la de débito? Uh-huh. Y esa es una conversación que a mí me parece bastante legítima porque, por un lado, hay mucha gente que te dice, te conviene usar la tarjeta de crédito por los puntos o los beneficios, y hay otras personas que te dicen no porque vas a terminar usando crédito. Entonces yo diría que la respuesta tiene como dos variantes. La variante de la gente de la arista como emocional y la variante o de la arista como matemática. Por un lado, la arista matemática es como, ¿qué te conviene? ¿Utilizar la tarjeta de crédito o la de débito? La respuesta, por lo general, es usar la tarjeta de crédito en la medida de que seas capaz de pagarla completamente a fin de mes. ¿Por qué? Porque si tú la utilizas como una tarjeta de débito, ¿y qué quiero decir con eso? Usas la tarjeta de crédito hasta fin de mes, pagas la totalidad de la cuenta al final, y eso lo que hace es que no te cobra ningún interés. Pero la gracia que tiene es que acumulaste todos los puntos, todos los beneficios, los descuentos, etc. Entonces, en la medida de que la pagues a fin de mes completamente, perfecto.
Sí.
El problema está en cuando no la pagas a fin de mes de manera completa. Porque cuando eso ocurre, el banco no te alega, no. De hecho está muy contento, dice perfecto, usted no la pagó completamente, no se preocupe, el próximo mes va a poder volver a pagar, intentar pagarla en la siguiente facturación, con pero intereses. Yo le voy a cobrar intereses. Sí. Y los intereses, yo creo que la gente no lo maneja, pero los intereses de las tarjetas de crédito son una cuestión brutal. Sí. Eres capaz de terminar pagando 2 a 3 veces lo que compraste por el solo hecho de comprar alguna tarjeta de crédito.
Sí, que de nuevo es un poco el problema de cómo están puestas, cómo están creadas las tarjetas de crédito y cómo se distribuyen en el mercado, que es fácil sacarlo, es fácil usarla, pero hacer esa evaluación se empieza a ser difícil. No es 100% transparente en el sentido de que la información se pone de forma más compleja de lo que podría estar. No es que te oculten cosas, es que te voy a decir algo de la forma más complicada posible. Cosa de que tú no puedas inmediatamente hacer esto que dice Santiago, de ver y darte cuenta que estás pagando 3 veces más de lo que deberías haber pagado.
Y por el otro lado también está, como decíamos, como la arista más emocional, que es que te conviene usar la tarjeta de débito en la medida de que para ti la tarjeta de crédito sea una excusa para gastar dinero que no tienes.
Sí.
Entonces, yo diría, así como juego emocional, de si es que estás recién partiendo en tu mundo de las finanzas personales, estás recién ganando tus primeros sueldos, utiliza la tarjeta de débito al principio.
Sí.
Y una vez que tengas un manejo, que sepas cuál es tu gasto mensual, que estés más tranquilo, pasas a la tarjeta de crédito y solo usas la tarjeta de crédito en la medida de que eres capaz de pagarla 100%.
Sí, idealmente que tenga también un poco de como buffer. Cosa que no sea como, ah, sí, la logro pagar. ¿Cuánto es tu tarjeta de crédito de tu ingreso? El 100%. Eso es demasiado cerca. Demasiado estás jugando un juego peligroso donde es posible que no logres pagarlo todo este mes y entres en la bicicleta. Sí. Que es donde pagas una parte, pospones. Pagas una parte, pospones. Y estás constantemente pagando esta tarjeta de crédito con sus intereses, que son monstruosamente grandes.
Ahí también entra como un típico truco que poca gente conoce respecto a las tarjetas de crédito, que es el cupo. Cuando una persona te entrega, una empresa, un banco, te entrega una tarjeta, te dicen tú tienes una cierta cantidad de cupo. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, tienes 300 mil pesos chilenos para gastar. Perfecto. Y tú puedes ir al banco y decirle, oye, a mí me gustaría tener 500 mil pesos, 600 mil pesos. E incluso muchas veces algunos bancos te mandan un correo y te dicen, ¿le gustaría subir su cupo? Y tiene un cupo preaprobado en su banco. El truco es el siguiente. Normalmente, tener más cupo, si no lo usas, puede ser positivo en vez de negativo. ¿Qué quiero decir con eso? Si tú eres una persona que tienes una tarjeta de crédito con un cupo de 300 mil pesos y utilizas 200 mil pesos de esos 300 mil pesos, está ocupando 2/3 de tu cupo. Eso, a los ojos del banco, es una persona que está usando en un 66% todo el dinero que le prestan. En cambio, una persona que tiene un cupo de 1 millón de pesos y también gasta 200 mil pesos, es decir, gasta la misma cantidad de dinero, pero ahora es 200 de 1 millón, está usando un 20% de su crédito. Entonces el banco lo mira y dice, mira, tengo 2 personas, ambas gastaron 200 mil pesos, pero uno gastó 200 mil pesos de 300 y el otro 200 mil pesos de 1 millón.
Sí.
Por lo tanto, ¿quién es más atractivo para el banco? ¿Es más atractivo para el banco una persona que tú sabes que te va a pagar, que es responsable y que finalmente va a poder pagar todos los intereses que le van a cobrar?
Exacto. Este que anecdóticamente...
Pero, y terminando la idea. Entonces, si tú tienes un cupo donde el porcentaje que utilizas es muy alto, al banco te mira como peligroso. Está llegando muy arriba, está usando casi todo el dinero que le presto, no estoy tan seguro que sea capaz de pagarme. En cambio, si tiene un cupo más chiquitito utilizado del cupo total, esta persona es más segura para mí como banco. Por lo tanto, ¿eso en qué afecta? Nada muy inmediato, pero empieza a afectar en tu score o nota crediticia.
Sí, que antes de avanzar de la nota crediticia, yo quería hablar un poco de este tema, porque más, esto es anecdótico, pero mira qué divertido que me pasa que con un banco que tengo, con mi cuenta personal, yo he hecho esto de deme más cupo. Y a medida que he hecho eso, me empiezan a llegar más y más correos ofreciéndome créditos de consumo. Uh-huh. Pero mis ingresos y mis gastos no han variado mucho, entonces siempre estoy ahí bien, pero no quiero sobreendeudarme ni nada. Pero el banco me empieza a ofrecer crédito como si yo ahora estuviera ganando el doble.
Ya. Yeah.
Porque en el sistema me veo como alguien muy saludable.
Más seguro.
Mucho más seguro de lo que yo diría que realmente estoy. A diferencia de el otro banco que tengo, que es mi cuenta bipersonal con mi pareja, donde ahí la otra vez me llamaron para ofrecerme una forma de pagar toda la tarjeta de crédito porque estaba en el 90%.
Ya. Yeah.
Pero esta es una tarjeta que la sacamos, tiene poco cupo y la pagamos completa todos los meses. Pero como se veía casi llena, el banco fue como, ¿usted tiene problemas para pagar? No, la voy a pagar entera a fin de mes, no se preocupe, señor banco.
Ya. No.
Todo por cómo uno se ve en el sistema. Bueno, es anecdótico, pero creo que ilustra muy bien esto de que los bancos a nosotros nos evalúan mucho a través de esto que crean lo que decía Santiago, una nota crediticia de qué tan bueno es esta persona, qué puntaje yo le voy a dar. Como acreedor, es una persona buena.
Como deudor.
Deudor. Es, ¿me va a pagar? ¿No me va a pagar? ¿Puedo confiar en esta persona o no? ¿Cómo lo determino?
Y ahí también el truco que la gente no conoce es que tener una buena nota crediticia, por lo general, en tu día a día no afecta mucho. Pero hay un momento en particular en la vida donde tener una buena nota tiene un efecto muy concreto que tiene que ver con cuál es el interés ¿qué te dan al momento de pedir un crédito grande? Por ejemplo, cuando la gente se compra su primera casa y pide un crédito hipotecario. La diferencia entre tener una mala o una buena nota crediticia puede significar varios porcentajes o números del interés que te cobran. Y eso quiere decir que literalmente si tienes una buena nota crediticia te puedes ahorrar cientos de millones de pesos por el solo hecho de haber utilizado inteligentemente la tarjeta de crédito durante años.
Sí.
Por lo tanto, el truco es súper concreto. Si ustedes quieren ganar el sistema, hagan lo siguiente. Primera cosa, que ya lo venimos diciendo harto, tienen que pagar todos los meses la tarjeta de crédito completamente. Es decir, que no le quede deuda y no les cobren interés. Segundo, pedir el cupo más grande posible y utilizar el porcentaje más chico de ese cupo grande. Y tercero, obviamente, cuando pasen los años, poder negociar un poco la tasa de interés utilizando ya como historia que tú siempre fuiste una persona que utilizaba un porcentaje bajo de un cupo muy grande.
Sí, porque también recordemos, la compra con crédito más grande que el 99% de la población va a hacer es una casa o un departamento. Entonces, si ustedes logran tener una buena nota crediticia, van a poder negociar un crédito más barato. Y ahora, ahí es donde están todos esos millones que se pueden ahorrar.
Hay una cosa interesante que no hemos conversado tanto las veces anteriores, pero no sé qué impresión tienes tú, Pedro, pero a mí me da la impresión de que en las nuevas generaciones están cada vez menos comprando casas o comprando departamentos y están cada vez más siendo arrendatarios. Y no sé si eso es una cuestión netamente porque los precios de las casas son muy altos o los créditos tan difíciles de obtener después de la pandemia, o derechamente hay un cambio cultural donde los millennials o los centennials, no sé cuáles son los que ya están comprando casas, pero creo que son los millennials,
millennials.
Ya no están viendo el sueño de la casa propia como lo veían nuestros padres o nuestros abuelos.
A ver, creo que esto por un lado va a depender mucho del país, pero si no me equivoco, la última cifra es que había visto es que efectivamente el precio de los inmuebles ha crecido más rápido en promedio que los ingresos en los últimos 40 años. Por lo tanto, sí, todas las casas están más caras. Y esto lo hablaba con unos amigos que decían, oye, yo hoy en día tomé una buena carrera universitaria en el sentido económico, que les paga bien, tengo un buen trabajo. Y decía, yo creo que a mi edad estoy ganando más de lo que ganaban mis padres proporcionalmente. Pero la vida está más cara.
No.
Yo me inclino por los números que he visto y por evidencia anecdótica, que no vale nada, pero igual, de que creo que no es que el sueño se haya muerto, es que la gente no las puede pagar en la mayoría de los casos. Esa es mi impresión, realmente.
Entonces, el capítulo 2 de este libro habla del tema de las cuentas bancarias. Y a mi juicio tiene algunas partes un poquitito desactualizadas, particularmente toda la parte que habla de las cuentas de ahorro, porque si bien como concepto siguen existiendo, hoy en día, por lo menos según yo tengo entendido, está cada vez más difícil encontrar un banco en Chile, por lo menos, en donde vivimos nosotros. Para los que son del resto de Latinoamérica puede que no sea tan así, pero para nosotros por lo menos, donde te abran este tipo de cuentas, sí. Que son cuentas donde la gente ponía dinero y por el solo hecho de estar en esa cuenta recibían un interés.
Exacto. Hoy en día se ha movido más a que tú tengas tu cuenta corriente y si es que quieres eso, tomes un depósito a plazo.
Sí, u otra opción como un money market, por ejemplo.
Claro.
Ahora, no obstante esa parte, sí creo que es interesante que conversemos, Pedro, hoy día como el uso de las tarjetas de crédito, perdón, de las cuentas bancarias. Particularmente, ¿cómo lo haces tú y cómo lo haces tú y la familia? Porque el tema de las cuentas bancarias tiene como mucho de gustos. Sí. Particularmente gente que tiene menos de 30 años. ¿Por qué digo menos de 30 años? Porque por lo menos en nuestro país, sobre los 30 años te suelen cobrar por la mantención de las cuentas. Y bajo los 30 años no te cobran. Por lo tanto, pasa mucho que por lo menos bajo los 30 años tú tienes la posibilidad de abrir varias cuentas y jugar un poco con eso.
Sí, ir probando cuál te gusta más o se acomoda a ti.
O, por ejemplo, yo he escuchado muchas veces que lo encuentro buen consejo de, por ejemplo, ten dos cuentas corrientes. Una cuenta corriente para los gastos del día a día, si eres universitario, los gastos de la universidad, y otra cuenta corriente aparte para el ahorro, o para ahorrar para las vacaciones, o para comprarte un automóvil, o para invertir, o lo que sea. Entonces, separan cada una y la gracia está que de la cuenta corriente de los gastos normales tienes tarjeta, y de la cuenta corriente de las inversiones no tienes tarjeta. Por lo tanto, la única forma de sacar dinero, o del ahorro, la única forma es haciendo una transferencia, lo cual ya te agrega una especie como de cortina de dificultad para sacar la plata. Entonces, hay mucha gente que dice, ten dos cuentas, una cuenta corriente, o puede ser también una cuenta vista, que en Chile la gran diferencia está en que no tienen cheque y tienen algunas limitaciones de monto, pero
el punto es... cheques hoy en día?
Sí, es cada vez más raro, pero se puede. He visto uso de cheque. Entonces, ¿cómo jugáis con eso? Y sí. Tú, pregunta así como, conversemos un poco desde lo anecdótico. Tú, Pedro, ¿cómo lo hiciste desde la universidad hasta hoy en día en términos de cuentas bancarias?
Sí, a ver, yo saqué una cuenta... No quiero hacerle publicidad a ningún banco, así que no voy a decir nombres.
¿Ya?
Pero yo saqué una cuenta en la universidad, y creo que lo contaba en el podcast, que fui a abrir una cuenta porque quería una tarjeta de crédito para comprar mi Play 4.
Ya, yeah, muy Pedro.
Brillante para el influencer de finanzas personales. No, no hagan eso, gente. Fue una mala idea. Aunque valió la pena jugar Bloodborne. El punto es, yo ahí tuve esa cuenta hasta que tuve una mala experiencia donde se me perdió la tarjeta de crédito. Pedí que me enviaran una y me dijeron, oye, te la podemos enviar a tu oficina. Ya, perfecto. Mándenla donde estoy trabajando. El tema es que justo ese día yo tuve que ir a terreno, entonces no estaba. Entonces me dijeron, mire, no se la pudimos entregar, así que ahora tiene que ir usted a buscar la tarjeta de crédito al otro lado de la ciudad.
Ya. Yeah.
Básicamente. Y fue como, ¿por qué? Yo no la pedí que la mandaran para allá. ¿No me la pueden mandar? No se puede. Está allá, tiene que ir a buscarla. Y ni siquiera... Y no es como que esa fuera mi sucursal, donde estaba mi ejecutivo que me atendía. No, fue, no sé por qué la mandaron al otro lado de la ciudad. Entonces ahí me enojé, cerré esa cuenta y abrí otra, que es la que mantengo hasta el día de hoy, te diría.
O sea, hasta el día de hoy siempre he trabajado con una cuenta.
Básicamente tengo una cuenta y recién este año que me fui a vivir con mi polola, ahí abrí una segunda cuenta que es una bipersonal, cosa que todos los gastos del departamento usamos esa tarjeta.
Ya.
Y los dos depositamos en esa cuenta, cosa que por un lado están todos mis gastos de vivir en ese departamento y por otro lado están mis gastos personales.
Ya.
O sea, que igual tengo separado eso. ¿Tú cómo lo has hecho?
Yo creo que tengo una historia harto más compleja que la tuya. Debido a razones de vida, cuando era joven, a los 21 años, tenía una cuenta de banco. Y yo tenía además cuentas adicionales mías, que eran las de mis hermanas chicas, que las conseguí única y exclusivamente porque yo tenía un contacto por ahí que me pudo ayudar y que admitieron que mis hermanas tuvieran cuenta pasada la mía. Entonces partí teniendo tres cuentas.
¿Por qué quisiste que tus hermanas tuvieran
cuenta? Para que ellas tuvieran sus propias cuentas y tuvieran un poquito de libertad, eso era importante. Entonces, tres cuentas. Después abrí un segundo banco. Después empecé con los emprendimientos, que abrí un tercer banco. Después esos emprendimientos fueron con distintos socios que tenían en distintos lugares y tuve como cuatro bancos más. Después abrí otra cuenta a propósito personal, a propósito de unos convenios que habían en una universidad donde yo trabajaba. Me depositaban en esa cuenta, porque era solamente con ese banco que te podían depositar si no tenían que pagarte con cheque. Bueno, cuento corto, hubo un momento en mi vida hace como 2 años atrás que yo he tenido 10 cuentas distintas en Chile y en el extranjero con distintas cosas. Y afortunadamente, como yo era menor de 30 años, no había problema y no me cobraban cosas. Pero ahora empezaron a cobrar. Entonces tuve que empezar masivamente a cerrar cosas. Ta, 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 ta. Y en las empresas, como tengo como 5 o 6 empresas distintas, empecé a consolidar en un solo banco en la medida que no me cobrara mantención, porque a diferencia de las cuentas personas, las cuentas de empresas tienen mantenciones harto más caras.
Me imagino.
Y entonces, como tienen mantenciones más caras, empecé a consolidar y tengo ahí un popurrí, pero yo creo que en Chile yo he pasado por todos los bancos, a vivir por haber.
Entonces, ¿qué hace que para ti, porque la autora acá habla de cosas como características de los bancos que le gustan, que no le gustan, para ti, ¿cuáles serían las buenas, las malas? En lo personal, así, yo soy. Tengo dos criterios de no me spamee y no me cobren cosas como por mi espalda.
Yo te diría que mi criterio, después de haber pasado por todos los bancos de Chile,
sí.
Mi criterio para elegir un banco en Chile, el primer lugar, fue el tema de las comisiones. Que tenga o no tenga comisiones de mantención o sea muy atractiva. Segundo, a mí me gusta el trato personalizado. Como yo soy un usuario activo en banco y muevo cosas con las empresas, no sé qué, a mí me gusta tener un ejecutivo personal que lo pueda llamar y que no me lo cambien. Porque, por ejemplo, un modelo que se está dando mucho en Chile es que tú ya no tienes un ejecutivo personal, sino que tienes una sucursal que tiene un equipo de ejecutivos y que va variando.
Sí, entonces, lo que se llama, vulgarmente se llama el carterón.
El carterón. Entonces el punto es que no tengo un sujeto que está ahí para ayudarme con mis necesidades. Entonces me gusta el trato personalizado. Y yo sé que esos son bancos un poquitito más exclusivos tal vez. Sí. Entonces, si eres capaz de acceder a eso, a mí me gusta eso. Y tercero, el tema de los beneficios. A mí me gusta, como yo decía, utilizar tarjetas de crédito y utilizar los puntajes, las cosas que te salen. Y el truco está en que tu tarjeta tenga buenos beneficios. Y particularmente en Chile, por ejemplo, yo utilizo un banco que tiene una cosa que se ve contraintuitiva, que es que tiene pocos descuentos o convenios con cosas. Como no puedes ir a muchos lugares y obtener descuentos. Pero tiene un secreto, que es que los puntos que acumulas con la tarjeta se pueden cambiar por cualquier cosa. Sí. Entonces, si bien no tienes el descuento en la empresa X, tú después puedes usar tus puntos en ese mismo lugar. Sí. Entonces, es un paso adicional, es medio jodido de solicitarlo, pero es más amplio.
Sí, que creo que un poco la filosofía de este libro en muchas cosas, tanto para tarjetas de crédito como para bancos, de que tú puedes sacarle mucho provecho al sistema si es que eres un poco más inteligente en tus acciones, tanto con las tarjetas de crédito como con los bancos, cosa de que puedas ver dónde te sale más barato y te sale más barato como a nivel absoluto. Sí. Porque hay lugares donde tú puedes decir que al principio te hicieron un descuento, pero después ya no. oye, esta tarjeta tiene todos estos descuentos, pero en realidad, que esto fue lo que me pasó con una tarjeta que ahora recuerdo que saqué una vez, porque me dijeron, oye, esta es la tarjeta con los mejores beneficios. Y la saqué, era una tarjeta de un retail, y no tuve una experiencia trágica ni nada, pero a los pocos meses me di cuenta de, ¿sabes qué? Yo no aprovecho ninguno de estos beneficios, ninguno de estos descuentos.
Realmente. Ahí hay un tema, que por lo menos en nuestro país, los descuentos están igual segmentados. ¿Y qué quiero decir con eso? Los bancos tienen más o menos claro a quién le ofrecen el servicio, quiénes son sus clientes.
Sí.
Por ejemplo, en Chile hay bancos que están segmentados para personas de patrimonio más alto, otros que están segmentados para personas que utilizan compra en cierto tipo de retail. Sí.
Y después también, los mismos bancos tienen segmentos.
Exacto. Entonces, muchas veces pasa que, por ejemplo, hay tarjetas que tienen montones de beneficios, pero son en ciertos sectores de la ciudad. Y si tú no vas a esos sectores de la ciudad, nunca lo usáis.
No, y te es inservible.
Entonces, por ejemplo, bien contraintuitivo, pero hay varios bancos que como apuntan los segmentos más caros, más de nicho, y alguien podría decir, oh, qué aspiracional, qué rico tener esta tarjeta negra, súper bacán de este lugar. Pero en realidad, todos los descuentos que te ofrecen son para restaurantes carísimos, que nunca vas a ir. Entonces, en realidad no es para ti. Y no hay nada de malo decir que esa tarjeta no te sirve.
Es muy divertido cuando yo hacía clases a ejecutivos de venta de bancos. Hablaba con ellos, porque era un taller, no era una cátedra. Y me contaban cómo les pasaba mucho eso, que llegaba la persona y decía, deme la tarjeta negra. Sí. Porque quieren verse con la tarjeta que es como premium. Van por el estatus.
Igual es loca esa cuestión.
Es loco.
Yo he visto varias veces en conversaciones con gente más adulta, por lo menos gente de nuestra edad, personas de 30, 35, 40 años, no se conversa tanto de cuál tarjeta tienes, porque de hecho, hoy en día yo no pago con tarjetas, pago con el teléfono. No se ve la tarjeta que tengo físicamente en la mano.
Se ve el teléfono.
Pero yo he hablado con varios socios que tengo en distintos negocios sobre los 50, 60 años, y es un tema. Es un tema pagar la cuenta del restaurante con la tarjetita de color amarillo. Es como, oh, qué vergüenza. Y quieren la máscara. Pero oiga, ¿usted sabe que le cobran más mantención? Sí, pero no importa porque es negra. Oh, Dios mío. Y ahí hay una diferencia entre como los como más millennials y los menos millennials. Ahora, va a ser interesante qué va a pasar ahora con los pagos como Apple Pay, Google Pay o todas estas cosas que sacan la tarjeta y la meten en tu teléfono. Yo pago, de hecho, muchas veces con el reloj. Nadie va a ver qué tarjeta tengo con el reloj.
No,
pero. Y el color.
Es una dificultad para los bancos. Para la persona, yo creo que se va a transferir el tema del estatus al reloj, al teléfono.
Pero es que ese ya está. Ya está. La gente distingue entre un iPhone muy caro y un Samsung no tan caro. Ya tenía esa diferenciación. No sé si la gente va a comprarse un iPhone más caro porque ya no puede sacar una tarjeta negra para mostrarla.
Sí, no lo sé.
Puede ser, pero
en ese sentido yo creo que a la persona que le importa eso, uno se va a se preocupa de tener siempre el celular más nuevo, o va a pagar con la tarjeta igual solo para que la vean.
Para mostrarla.
Sí, sí, porque puede ser. Es un tema de estatus en ese caso.
A mí particularmente me da absolutamente lo mismo.
Sí.
Lo que sí me importa en términos de que por eso a veces he accedido a las tarjetas más altas, es que tienen, por ejemplo, algunos beneficios para viajes que no tienen las tarjetas más bajas. Siendo súper concreto, varias de ellas vienen con una tarjetita que se llama Priority Pass, que te sirve para entrar a salones VIP de manera gratuita en aeropuertos de casi todo el mundo. Sí. Y esa solamente te la dan si es que tú tienes una tarjeta Visa o Mastercard de cierta gama hacia arriba. Sí. Esa es la única razón por la cual he pedido que me den esas, porque he usado muchas veces esos salones VIP gratuitos.
Sí, o las promociones para la maleta gratis, ahora que te la cobran por separado.
Eso es nefastísimo.
Podríamos estar todo un día quejándonos de las líneas aéreas y sus modelos económicos, pero eso es un tema creo que para otro día.
Para otro día.
Sí.
Bueno, y con eso vamos cerrando este episodio de la primera parte de Te enseñaré a ser rico, de nuestro amigo Ramit Sethi. Pero si quieren saber más, tienen un lugar donde ir: elementalpodcast.cl. Ahí van a encontrar los últimos 3 cursos que hemos hecho hasta la fecha. Nos está yendo súper bien en los cursos. A la gente le ha gustado harto. Se ha vendido un montón el curso porque es fácil, rápido, bonito. Y si ustedes quieren saber sobre esos cursos, se pueden meter a la página web. Si quisieran tener un resumen de este libro o encontrar los links a Spotify, YouTube, de todo lo que han escuchado, también lo pueden encontrar ahí. Van a encontrar todo nuestro como backlog o años de años hacia atrás de cursos y libros y cosas. Y también van a encontrar un link a la producción que hacen que este podcast se vea como se ve.
Magníficamente hermoso. JP Cuadrado Producciones, muy recomendado. Link en nuestra página también.
Así que nos vemos la próxima semana. Y si llegaron a este punto, un emoji.
Un emoji. El emoji para este libro va a ser, esto, un corredor. Quiero el...
La gente, un monito que corre.
Sí, ¿ya? Un monito que corre, el emoji, ese.
Perfecto. Así que si llegaron a este punto, un emoji del monito que corre.
Hasta luego.
Que estén muy bien.